En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este vuestro programa, queremos saber. Y nuevamente, como les adelantaba hace unos minutos, bueno, pues hablábamos de ese programa que se está desarrollando, una iniciativa desde el 2008 que la Junta de Andalucía viene desarrollando, abriendo puertas a esas nuevas formas de comunicarnos, de expresarnos, de participar en esta sociedad y que ofrecen sobre todo las nuevas tecnologías. Eso sí, tenemos que aprender a usarlos sin riesgos, sobre todo al navegar tanto por internet como por las nuevas tecnologías de información y comunicación. De todo ello vamos a hablar con la dinamizadora rural de la red de voluntariado de Andalucía, Compromiso Digital. Estamos nuevamente con Madalena Paramio Correa. Muy buenas tardes, Malena.
Buenas tardes, ¿qué tal, Menchu? Hola.
Ya teníamos ganas nuevamente de contactar contigo porque es verdad que no llegamos a abordar en profundidad esos peligros que nos pueden acarrear pues esos usos excesivos o a veces pues con la ignorancia, ¿no?, que los utilizamos. Y por lo tanto, bueno, cuando hablamos de ese programa Educar para Proteger, nos gustaría que nos aclararas también desde Andalucía, Compromiso Digital, ¿a qué hace referencia?
Bueno, pues Educar para Proteger, dentro de lo que es la iniciativa Andalucía Compromiso Digital, son unas jornadas informativas y preventivas que solemos darla tanto para niños en colegios, en institutos, adolescentes, y para las AMPAs. Nos quita también que alguna asociación aparte, sobre todo asociaciones que se dedican también a distintas adicciones, no las solicitan, porque es un tema que, como hablaremos un poco más adelante, uh-huh, el tema de la ciberadicción, pues últimamente hay bastantes personas, es como un nuevo tipo de adicción más que se está tratando también de otras asociaciones y nos la suelen pedir también. Es una charla eso, preventiva, o sea, informativa y preventiva. Lo que se pretende con estas charlas es informar tanto, o sea, a toda la población, toda la ciudadanía, tanto a los más pequeños como a los jóvenes, adolescentes y jóvenes, padres y madres, ¿no? Y cualquier persona usuaria que esté interesada por formarse y prevenir, ¿no?, en el uso de las nuevas tecnologías.
No nos olvidemos, ¿verdad?, que ha habido un cambio muy rápido del mundo digital, digamos, del analógico al digital, y por lo tanto, bueno, vamos con un poquito de desventaja para hacerlo seguro, ¿verdad?, con hay que usar mucho también, claro.
Con respecto a esa desventaja que tú has nombrado, nosotros cuando damos la charla, sobre todo a padres y madres, se lo solemos decir, ¿no?, que una cosa es que el chico, la chica, ¿no?, nuestros hijos, nuestras hijas, sepan manejar un ordenador, sepan manejar un teléfono, que a nosotros puede que nos haya costado un poco más, porque uh-huh, hemos nacido en una era analógica y ellos están y ellas están en una era digital. No significa que sepan manejarla. Es decir, yo pongo muchas veces el ejemplo de las charlas, sobre todo para los padres y madres, digo, no es lo mismo coger un coche conducir un coche que circular.
Claro.
Y eso conlleva ya tener una serie de normas, una serie de precaución, de prevención. Y entonces, con esta charla lo que pretendemos es eso, ayudarle a los padres y madres, y tanto también a los chicos, ¿no?, a los jóvenes, tener esa herramienta para prevenir cualquier tipo de incidencia que pueda ocasionar en un mal uso de las nuevas tecnologías.
Claro, hablamos por eso de ese uso seguro y responsable, que sobre todo nos dará, bueno, pues esa tranquilidad de que lo sabemos utilizar. ¿A qué público va dirigido estas jornadas que hablas?
Pues va a la ciudadanía en general. Como he comentado antes, trabajamos en los colegios a partir de quinto, sexto, ¿vale? Sobre todo sexto, y luego todo lo que es la ESO.
Claro, hablamos de ya el colectivo joven y adolescente, ¿no?
Adolescente, sí. Y claro, también trabajar y apoyar también el tema del uso responsable con los padres y madres, ¿no? Y como he dicho también, pues asociaciones que también nos lo solicitan.
Por eso te iba a preguntar, ¿los padres, madres, educadores están sensibilizados con este tema?
Sí, además suelen suelen preguntar muchas cosas referentes al uso, a cómo hacerlo, si lo están haciendo bien, si no lo están haciendo bien, incluso preguntas como y a partir de qué edad se puede tener redes sociales, y a partir de qué edad es aconsejable tener teléfono. O sea, que sí que están preocupados en este tema y intentan formarse, intentan estar al día. ¿Por qué? Porque estamos viendo, y de hecho está ocurriendo ahora con el tema del confinamiento, que todo se está haciendo a través de internet, a través de las plataformas, y ha llegado un momento en el que muchos padres, pues, que no están al día, pues, le está costando más trabajo hacerlo ahora, e incluso a la hora de meterse en páginas seguras, pues, dudan si es segura, si no es segura. Entonces, claro, pues ahí hay todavía esa brecha que hay que trabajarla.
Sí, sí, aún estamos muy perdidos, ¿no? Uh-huh. Tenemos todavía esa brecha digital ahí que tenemos que luchar contra ella con todas las armas a nuestra disposición. Sí, es verdad que al hacer un mal uso de esas nuevas tecnologías, ya sean plataformas, redes sociales, chats, incluso, bueno, internet, como decimos, ¿no? ¿Qué problemas podemos encontrarnos? ¿Qué problemas podemos tener?
Bueno, pues con respecto a las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Pues, bueno, redes sociales, con el mal uso, haciendo el mal uso de las nuevas tecnologías, ya sea, da igual si sean redes sociales. Lo que pasa es que, claro, pues las redes sociales también se cometen bastantes ciberdelitos, y el ciberacoso no está presente, está muy presente. O incluso en ciertas páginas, ¿no? O incluso el tema de los videojuegos online, ¿no? Entonces, haciendo así un poco, nombrando un poco los ciberdelitos que se pueden cometer.
Hablamos de delitos informáticos, ¿no?
Sí, exactamente, uh-huh. Delitos informáticos. Pues estamos hablando, se puede pasar que el sexting, ¿no? Que es el uso de fotografías, el pasarse fotografías de menores en ciertas, no sé, ¿cómo decirlo? En
situaciones,
claro, una situación un poco comprometida,
más delicadas,
¿no?
Sí.
Luego el grooming, lo utilizan muchísimo las personas adultas para acosar a los menores, creándose perfiles falsos, ya sean en las redes sociales como en los videojuegos online. ¿Vale? Entonces van conociendo y van preguntando a esos menores hasta que, bueno, pues llegan a acosarlo, llegan a las personas menores, a la acosan y, bueno, pues,
claro, nos interesa precisamente que nos expliques eso, qué debemos subir o qué no debemos subir. Mejor es hablar en negativo.
Sí, mira,
¿qué no debemos subir,
sí,
qué no conviene facilitar?
Mira, lo que no se debe hacer nunca es dar información personal, información uh-huh. íntima. Yo ya esto lo estoy hablando en forma generalizada, no solamente ya con los jóvenes, sino también con padres y madres, porque muchos padres y madres suelen publicar mucho de la historia de sus hijos, ¿no? Del uh-huh. colegio, incluso si se van de viaje. Entonces estamos dando y estamos vendiendo gratuitamente, bueno, estamos donando nuestra vida privada a no solo ya empresas, ¿no? Sino uh-huh. también a esas personas que, bueno, que mentalmente pues no están muy bien y que son, es como decir, carne de cañón, ¿no? Para un ciberacoso, ¿no? Para acosarla a través de internet y de las redes sociales, ¿vale? Hay que tener mucha precaución en saber lo que se dice, lo que se hace. Nosotros desde que nos abrimos una red social, ya sea WhatsApp, ya sea Facebook, ya sea Instagram, uh-huh. Lo que subimos, lo que sale de nuestro dispositivo tecnológico, eso ya no nos pertenece. Entonces vamos a tener sentido común y vamos a publicar aquello que sí que nos interese publicar, pero que no sea tan personal. O si es personal, pues lo menos importante, lo que no dé tanta información personal y familiar de nosotros. Sí, quedamos de viaje, pues estamos en el aeropuerto, estamos vendiéndonos, ¿no? Estamos diciendo, mira, tengo mi casa ahí, como yo ya te he dado información, mi información está toda en esa red social, pues ahí está, ahí estamos corriendo un peligro publicando esas situaciones. Uh-huh. Otra cosa también, prevenir, pues también se puede prevenir a través de la privacidad en las redes sociales, saber qué contenido pueden compartir contigo, o incluso tú si estás en una fiesta o una comida o que alguien quiere compartir una foto donde tú te encuentras, si tú no quieres, está lo que es la protección de datos y los derechos de imagen. Por eso también tiene que ser consciente de que puedes aprovechar esa situación y decir no quiero que me publiques mi imagen o poner que cuando en tu privacidad señala la pestañita de cuando salga una información tuya que te aparezca. Pero ¿qué pasa? Que claro, a raíz de que compartamos una foto, ya eso
ya esa información
ya no
red.
Te pertenece. Uh-huh. ¿No? Entonces, lo mejor que hay es saber, es tener sentido común, Menchu, es saber decir no, es saber decir esto lo cuelgo, me merece la pena, no me merece la pena, saber quién tengo en mi red de contacto, quiénes son verdaderos amigos, conocidos, eso también es importante, hacer una criba, ¿no? Uh-huh. Porque amigos, como nosotros decimos a los chicos, porque muchas veces preguntas por, bueno, ¿y cuántos seguidores tenéis en Instagram? Y es, vamos, pues tengo 1000 y pico, y son chicos y chicas de 9, 10 años, y te quedas sorprendida, pero sí, sí. Realmente, ¿a quién realmente conoces? Y se te quedan pensando y te dicen, vaya, pues vamos a ir haciendo una criba.
Porque sí, es como una competición, está, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién tiene
sí,
más
seguidores? ¿Quién tiene más seguidores, más likes? Entonces, eso también hay que trabajarlo mucho, pero no solo desde el colegio, el instituto, sino también el seno familiar, ¿no? Uh-huh. Entonces también hay que concienciar a los padres y madres que esto es una formación, se puede decir, ¿no? Necesaria, porque riesgos hay mucho. Entonces hay que ser consciente de que los hay, de que no, que pensamos que lo que está en mi ordenador o en mi teléfono móvil me pertenece, pero no
es así.
Al comunicarlo, a compartirlo, ya no. Ya
claro, y si juega. Esto ya ocurre, porque al final es verdad, siempre somos un poquito más vanidosos en ese sentido y más los jóvenes,
nuestro
entonces
ego
quieren
crece.
Ser populares, claro. Pero si ocurre, ¿qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Dónde acudir?
Uh-huh. Bueno, pues si ocurriera algún ciberacoso, un tipo de ciberacoso, pues lo primero que hay que hacer es no entrar en el juego. Imagínate que es el ciberbullying, o no entrar a los insultos, no entrar, sino hacer captura de pantalla, guardar esa información, y lo primero es comunicarlo, ¿vale? Si es pequeño, si es menor de edad, ¿no? Pues que esa persona, que sobre todo es importante que se cree un clima de confianza a nivel familiar, por si pasase este tipo de situación, que esa persona, ese chico, esa chica, tuviera la confianza suficiente para decirle a su familia, mira, me está pasando esto. O si no es capaz de hablar con sus progenitores, pues por lo menos que encuentre algún apoyo, ya sea de un amigo o de amiga, que lo cuente, que no se lo calle, porque si se calla y si se deja llevar por los chantajes que suelen hacer este tipo de personas, pues la bola de nieve cada vez irá siendo mayor. Uh-huh. He dicho que hay que guardar la información, no entrar a los insultos, no grabarlo. Y bueno, la Guardia Civil tiene también en su página web para denunciar los ciberdelitos, ¿vale?
¿Hay alguna manera de defendernos contra ellos? ¿Alguna manera que podamos plantarles cara en ese sentido?
Vamos a ver, maneras de plantarles cara es no seguir el juego y cortarle. El primer momento, por ejemplo, en el ciberacoso es plantarle cara. Hay que saber también tener un poco de mano izquierda.
Claro.
¿Sabes? Sí, plantarle cara, venga, vale, pero date cuenta que la mayoría es a menores y no tienen esa, muy pocos tienen esa conciencia de decir, no, te voy a plantar cara y a mí no me vas a hacer nada. Porque para empezar, todos pensamos que esto a mí no me va a tocar.
Sí.
¿Sabes? Entonces, hay que crear esa conciencia de que si te toca, hay que hacerlo. Si te puedo contar algo que me sucedió una de las jornadas que di en un instituto. Uh-huh. Te lo cuento en un momento para que veas el modo de pensar que tienen los chicos, ¿no? Y las chicas. Sí. Estábamos dando las jornadas en sexto uh-huh. de primaria, y entonces estábamos hablando del tema de la denuncia, de no entrar a juego con los chantajes que hacen los acosadores, los ciberacosadores, ¿no? Y entonces la chica nos dijo que, bueno, pero si le pasaba eso era porque era culpa suya. y si hiciera culpa suya, entonces, ¿cómo se le va a decir a sus padres? Y si era culpa suya, ¿sabes? Tiene ese sentimiento de culpabilidad que no son capaces de reaccionar ante esto, ¿sabes? Entonces, lo mejor es la comunicación, sí, plantarle cara, por supuesto, pero que claro,
hay la manera de plantarles cara es evitarlos, sí, claro.
Exactamente, claro, evitarlos, sí, sí. Y cuando pase eso, consultarlo con los familiares o con algún amigo, alguien, amiga, o alguna que le ayude, alguien cercano exactamente que le ayude a solventar ese problema, uh-huh, que no tenga miedo, pero claro, ese miedo está ahí.
Hace años,
ese sentimiento de culpabilidad. Entonces, ahí, ahora, los mayores ya también el nivel de conciencia de la persona, ¿no? Y pasa muchísimo.
Hay que tener mucho cuidado.
En la sextorsión a los mayores le pasa muchísimo.
Uh-huh. Entonces, y es verdad que en este tiempo de confinamiento, al final, Malena, es verdad que las usamos muchísimo y bueno, sí, nos pueden beneficiar, ¿verdad? Con
sí,
el trabajo
mucho,
que realizamos a casa, ¿verdad? El contacto, sí, con la familia, sí, los amigos, al final, bueno, pues quieras que no, también si se utilizan para esos objetivos, pues fenomenal. Pero cuando se pasan muchas horas ya, también tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? Ya la ciberadicción.
Exacto. Si pasamos más tiempo con las nuevas tecnologías que con la familia, o pues llegamos a desarrollar una ciberadicción. Si ya antes del confinamiento teníamos el móvil para todo, era un continuo, es como algo inconsciente, no veo el móvil, pero ¿para qué lo cojo? Las redes sociales, el correo electrónico, el WhatsApp, ¿no? Ya de por sí ya había un indicio ahí. Pues ahora con tanto tiempo que sin saber qué hacer en muchas ocasiones, porque ya prácticamente que casi todo parece que se ha hecho, ¿no? Uh-huh. Llegamos a esa ciberadicción. Llegamos incluso ahora con los juegos online también, desarrollar hasta la ludopatía, ¿no?
Ah, claro.
O con respecto al tema del móvil, ¿no? La nomofobia, que se llama la ciberadicción de
los móviles.
La adicción al, uh-huh, móvil, uh-huh, exactamente. O incluso a la adicción a las redes sociales. Sabe que es todo eso, y ya no solamente el tema de las adicciones, sino ya es sobre todo en estos momentos de confinamiento con las noticias, tenemos una intoxicación, como se dice en la terminología que se utiliza, ¿no? De que es increíble, ¿no? Entonces estás continuamente googleando, ¿no? Sí. El efecto Google, ¿cómo se llama? El tema de la fake news. Es que
muchas veces no es ni siquiera la información, ¿verdad? Que podemos acceder.
No, no.
Sí, muchas veces
es
estamos
la necesidad, claro, de coger el móvil, porque al fin y al cabo estamos el móvil pegado a nosotros, está el móvil pegado a nosotros, uh-huh, ¿no? Es la necesidad esa de estar continuamente en contacto con el móvil o con la tablet, ¿sabes? Más, uh-huh, que nada, sobre todo en el confinamiento.
Claro, hablamos consolas, videojuegos, al final, bueno, pues también, uh-huh, hay que preocuparse de esos niños y niñas, adolescentes,
exacto,
al final en casa, bueno, ¿qué están haciendo? Hay que preocuparnos y dedicarles un poquito más de tiempo. ¿Cuánto tiempo debería ser lo aconsejable que deben de jugar, que deben de usarlos?
A ver, aconsejable, dependiendo de la edad, Menchu, uh-huh, porque si vamos a la edad infantil, ¿no?, hasta los 6 añitos, 9, esa, pero claro, esto ahora es imposible. Estamos hablando de una realidad que es un poco difícil llevarla a cabo. Pero para ese tiempo de edad, son de 90 minutos a 2 horas, uh-huh, a la semana. Pero claro, ahora en estos momentos no podemos controlarlo, ¿no?
Sí.
Si se podría, claro, si hablamos de los filtros de contenido y el control parental.
Claro, ese es otro tema ya, el contenido al que acceden, cómo podemos también nosotros,
sí,
por lo menos, bueno, pues estar encima, ¿no?
Sí, pues mira, hoy en día Google tiene para poner en los distintos dispositivos el tema del control parental y los filtros de contenido. El padre o la madre se mete con su correo electrónico y va controlando todos los accesos de la información también de dónde se accede, pues, sus hijos, ¿no?, e hijas. Luego también tenemos filtros de contenido y control parental de forma gratuita. La Junta de Andalucía pues tiene también filtros de contenido de forma custodio, por ejemplo. Custodio, pues tienes ahí control para el control parental. y los filtros de contenido, el control parental para, pues, por ejemplo, establecer los tiempos. Uh-huh. Y sobre todo, y bueno, y el filtro de contenido para establecer qué tipo de páginas puede meterse y en cuáles no. Claro, también es verdad que hay que saber qué palabras poner para que bloquee la información,
al acceder,
¿no?
Claro.
Al acceder, sí. Exacto. Entonces, todo eso los hay gratuitos, porque también incluso las distintas compañías tienen ya su filtro de contenido. Incluso las aplicaciones estas de... para ver cines, series y demás, el contenido también, o sea, tú tienes el control parental poniendo un PIN.
¿Sabes? Para que acceda a los canales que tú eliges.
Exactamente, vale. Sí. Y tú ahora decides si ese contenido, además, te llega a tu correo, que tal hay una persona que se ha conectado a tal aplicación y que necesita tu permiso, o sea, que te llega a tu correo electrónico porque vinculas al correo, a tu correo electrónico.
En estos últimos minutos, Malena, al final, aunque sea hacer un repaso de esos consejos prácticos para navegar con Internet dentro de esas medidas de seguridad.
Consejos prácticos. Sí. Bueno, siempre digo que el sentido común es el mejor consejo práctico que hay. Sí. Pero físicamente, pues mira, páginas seguras. Las páginas seguras comienzan, bueno, tienen en el buscador tienen un candado y empiezan siempre por HTTPS, doble barra. Esas son seguras, ¿vale? Los correos que vengan de correos que nos vengan a nosotros algo raro, hay que fijarse muy bien porque suelen meter una palabra o una sílaba, una letra, que imagínate, ORG, en vez de ORG pone OSJ, ¿sabes? Y ya la visualización tuya de siempre ORG, ¿no? Ya lo asemeja la J a la G, ¿no? Es un ejemplo para
son muy sutiles, ¿no? Son cambios muy sutiles.
Sí, son, exactamente. No acceder a esos correos que sospechosos, ¿no? Y compartir la información, la justa y la precisa. Uh-huh. Hay que tener mucha precaución en eso también.
Y confianza, ¿vale? ¿Verdad? Ese yo creo que nos ha quedado
confianza,
más claro.
Sí.
Con alguien de la familia, del entorno más cercano, por si tenemos pues la desgracia de encontrar alguno de estos inconvenientes, bueno, pues saber reaccionar. Muchísimas gracias, Malena. Ha sido un placer. Continuaremos, ¿verdad?
Sí.
Continuaremos trasladando esta útil información, sobre todo, bueno, pues a la hora de poder realizar pues cualquier cualquier trabajo o incluso distraernos con estas nuevas tecnologías sin ningún peligro, que es lo que
exactamente
pretendemos.
Exactamente, hacer una buena práctica y un buen uso responsable.
Pues un placer, Malena Paramio Correa.
Igualmente, Menchu.
Dinamizadora rural de la Red de Voluntariado de Andalucía, Compromiso Digital, y que, como ven, tenemos pues muchos temas todavía por delante porque los consejos son muy útiles. Esas recomendaciones, además, a tener en cuenta por todos los padres, madres y educadores. Fundamental en el día a día. Gracias a todos por su atención. Hasta luego.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.